Los platos hablan. Como te decía Cristina, como os decía a todos, había ya muchas ganas de volver a escuchar esta sintonía en la cadena COPE, que tuvo que quedarse ahí medio suspendida a finales de junio, pues por un tema de salud. Pero ya estamos de nuevo en marcha, esta nueva temporada de radio, en esta ocasión los lunes, para poder proponer cosas de las que disfrutar luego a lo largo de toda la semana. ¿Y por qué no? Para hacer un pequeño balance, si el fin de semana pasado, bueno, pues hemos descubierto, hemos probado, hemos estado en algún sitio que merece la pena dar a conocer a todos vosotros. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, ¿qué tal estamos?
Qué gusto me da saludarte una temporada más, y ya son muchas, en este ratito de radio gastronómica aquí en la cadena COPE. Te echaba de menos, ¿eh?
Yo también a ti, y más ahora. Mira, aquí estamos en San Sebastián, que es la gastronómica, hoy y mañana, y bueno, es una feria que la verdad hemos hablado muchas veces de ella, ¿no?
Yo creo que no
la hemos inaugurado nosotros, no tenemos tantos años, pero la verdad es que es un lujo poder estar aquí en San Sebastián y bueno, pues estar aquí con todos los cocineros y amigos.
Mira, la feria gastronómica, yo creo que es una de las ferias ya para ir cerrando el año, después de las otras importantes también, de las que hemos comentado en alguna ocasión en el programa, como son Madrid Fusión y Es Alimentaria en Barcelona.
La semana pasada, por ejemplo, fue en Alicante, fue como hermana, ¿no? Fue una especie de hermana,
sí, un de poco la de San Sebastián, sí.
Eso, con la de San Sebastián. Que ahí, bueno, pues igual ha sido lo más reseñable que igual la gente ha podido oír o ver en televisión. Es el concurso nacional de tortilla de patata.
Sí, señor.
Que eso es. Que
si no me equivoco, un gallego se la ha vuelto a llevar.
Creo que sí.
Si no me equivoco, un gallego.
Algo así creo que era, sí. Y esta ya, como tú bien dices, Santi, es la última feria gastronómica ya del año, y luego ya empezamos el año en enero con Madrid Fusión. O sea,
eso es. Y entre esta feria y Madrid Fusión ocurre un acontecimiento gastronómico que es de lo más importante, de lo más hablado también en medios de comunicación especialistas y en medios de comunicación generales, que es la gala de la guía Michelin, donde se anuncian las nuevas estrellas, los nuevos galardones de cara al año que viene, en esta ocasión de cara al 2023. O sea que gastronómica nos enfila ya un poquito a lo que es esa gala, y la gala ya inevitablemente nos lleva al final de este año 2022. Precisamente este arranque de temporada aquí en Los Platos Hablan en COPE queríamos hacerlo con alguien que puede tener una visión un poquito general de cómo está ahora mismo la situación después de unos años muy complicados, de lo que ha cambiado en estos últimos meses una publicación tan importante como es la guía Michelin, que es Mónica Rius, que es la directora de comunicación de la guía en España y Portugal. Mónica, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues mira, felices y contentos de que nos acompañes en este primer programa de la temporada, justo en este momento, como decía Álvaro, con la feria gastronómica ya en ciernes, ya disfrutándose y mirando todos a la próxima cita, que va a ser vuestra gala Michelin, que este año se va a celebrar en Toledo, luego daremos alguna pincelada de ella. Pero así, en una visión general, Mónica, aunque todavía quedan meses para cerrar, ¿cómo ha sido desde un despacho privilegiado como puede ser el de la guía Michelin este año 2022 para la gastronomía en España?
Pues mira, sí, a grandes rasgos podemos decir que lo que estamos viendo en España y Portugal es una mayor afluencia de turismo gastronómico, ¿no? Uh-huh. Realmente este año ha habido una entrada importante de turismo internacional con respecto al periodo COVID y post-COVID reciente, ¿no? Sí que es verdad que había una parte importante de turismo nacional, pero sobre todo este año la gran diferencia es que ha vuelto de una forma importante el turismo internacional, ¿no? Entonces, pues esto es súper, súper bueno para la gastronomía de la península ibérica, y esto pues ha supuesto un auge constante de nuevos establecimientos, una consolidación de proyectos. Y luego algo que destaco este año respecto a otros años es que realmente han adquirido este año un protagonismo muy importante en las grandes ciudades. Como por ejemplo Madrid, Barcelona y de Portugal, por supuesto, Lisboa y Oporto, ¿no? O sea, esto es algo a destacar respecto a años anteriores, ¿no? Porque es verdad que en el post-COVID reciente las grandes ciudades fueron quizás las más afectadas, ¿no? Y ahora pues estamos viendo un resurgir súper importante en las grandes ciudades, como te he dicho, ¿no?
Oye, ¿y esto, Mónica, puede hacer preocuparse a otras ciudades de menor tamaño o era algo normal que tenía que pasar, que el COVID efectivamente dejó un poquito ahí en suspenso y es lo lógico pensando en la gran gastronomía?
No. Yo creo que nadie tiene que preocuparse porque la gastronomía en España y Portugal está evolucionando de una forma súper, súper, súper profesional, súper potente. Y es verdad que el año pasado, por ejemplo, en la gala de la guía, sí que se mostró que las ciudades medianas, incluso los pueblecitos, habían podido hacer muchas cosas, y tuvo un reflejo en la selección del año pasado. Es verdad que las grandes ciudades, exceptuando quizás Madrid, que fue la ciudad donde hubo apertura y tal, pero sí que es verdad que a nivel de inversiones, a nivel de aperturas, a nivel de fue más complicado. Entonces, este año sí que estamos viendo una consolidación de proyectos, ¿no? Que seguramente empezaron en el 2021 y tal, pero este año pues hay ya toda una consolidación de proyectos potentes y de nivel que se han ido forjando a lo largo del año 2022, ¿no? Entonces, miedo ninguno, en ningún lado.
Fíjate, Mónica, que tú llegaste a la dirección de la comunicación de la guía en España y Portugal justo antes de la pandemia. O sea, lo que has visto en estos dos años ha podido ser lo más complicado de lo más complicado que le tiene que tocar a nadie en un puesto como el tuyo.
Sí, la verdad que ha sido tremendo, como ha sido tremendo en todos los entornos, para todos los sectores, ¿no? Pues evidentemente yo adquiero la responsabilidad del grupo, de la comunicación del grupo para España y Portugal, justamente cuando nos encierran, ¿no? Y bueno, pues ha sido complicado y hemos intentado siempre estar pues desde nuestro pequeño grano de arena, hemos intentado apoyar a todos los sectores, ¿no? Porque bueno, no solo estamos en el de la gastronomía, también en el del transporte, etcétera. Pero bueno, ha sido complicado para todo el mundo. Ha sido un máster, yo creo. Para mí ha sido un máster, la verdad.
Oye, este encierro sí es verdad que ha venido bien para algunas cosas. Yo no sé si esto que te voy a comentar también le ha venido bien a la guía. Álvaro se acordará, yo creo que fue en la gala de Lisboa, hace ya no sé si dos o tres años, la guía, Mónica, empezaba a decirnos que había una transformación detrás, que la guía de papel era algo histórico, que iba a continuar, pero que tenía que adaptarse, que había que estar en los nuevos tiempos, que había que estar en internet, en las apps, en las tablets, porque al final es donde miramos las cosas ahora, ¿no? Llevamos la guía en el coche, algunos sí, pero no se hace con tanto ahínco como antaño, que yo recuerdo a mi padre con la guía Michelin en la guantera del coche, ¿no? A mí me ha parecido ver, Mónica, que este tiempo de encierro, valga la expresión, os ha servido para poneros las pilas, porque yo este verano he disfrutado de la guía a través de internet como no había hecho nunca, con nuevas entradas, con muchos comentarios, con muchas recomendaciones. Te soy sincero y hasta ahora no lo había visto o no lo había descubierto.
Bueno, al final puede ser un poco lo que se anticipó, como bien dices, en la gala de Lisboa, ¿no? Nosotros tenemos que estar a la altura de las demandas de nuestro público, ¿no? Del público de siempre que ha viajado por España con la guía de papel, pero hoy con la facilidad que tenemos de viajar a otros países, con el hábito de la rapidez en la selección, reservas y tal, pues la guía obviamente no tenía que estar ahí, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos apostado fuertemente por estar en lo digital, en la web y en nuestras aplicaciones que son gratuitas. La gente se puede hacer listas de restaurantes preferidos. Hay más información y se actualiza mucho más la información que en el formato papel, ¿no? En el formato papel al final nosotros podíamos actualizarlo una vez al año y aquí pues un restaurante cambia de menú, hace nuevos platos, cambia de algo de información trascendente y tal, y podemos actualizarlo, podemos tener una información pues mucho más actual, que, o sea, la difusión es inmediata, ¿no? Mm. Y eso pues permite que el usuario pues tenga la información mucho más actualizada, que al final es a lo que estamos habituados ahora, en este momento, ¿no?
Oye, la pregunta siguiente es obligada por lo que me dices, y no sé si intuyo la respuesta. ¿De cara a un futuro, Mónica, tú crees que la guía en papel desaparecerá?
Pues la verdad que no tengo esa información, y nosotros intentamos que sea que no, la verdad. En nuestro corazoncito, y sobre todo en España, ¿no? Porque la guía tiene más de 100 años, pero es que en España también, entonces hay coleccionistas de la guía. Yo creo que, y es mi opinión, no es una opinión constatada, ¿no? Pero podría quedarse en algo pues más de coleccionista que en algo que sea pues para el gran público, ¿no? Al final el público general es mucho, nosotros vamos con el móvil a todos lados, viajamos con el móvil, y tú la guía la puedes usar en cualquier momento teniendo el móvil, ¿no? La parte papel pues quedará a lo mejor pues más para el tema del coleccionismo, ojalá quede así, ¿no? Mm. Que quede más pues para esa faceta, ¿no? del coleccionismo de la guía papel.
Hombre, yo creo que, no sé tú, Álvaro, pero yo desde luego tengo guardaditas todas aquellas en las galas en las que hemos estado desde la primera de Bilbao hace ya muchos años.
Sí, yo tengo guardadas todas, Santi, y a mí me matas si desaparece el papelito. Santi, me matas, porque está bien, pues cuando salimos fuera de España y, bueno, en Portugal también la llevamos, pero bueno, cuando miras el móvil y pones restaurantes cuando estás en, yo qué sé, en Berlín. Sí. Pero aquí en España, Santi, a mí con la guía me gusta mirarla y me gusta, pues, yo soy de papelito. Yo a mí el papelito se tiene que estar. Y joder, Santi, cuando nos dan la guía, sí, y vemos, sí, ahí sí, los restaurantes corriendo, los restaurantes de amigos, de debajo de tu casa, a ver si sirve, si no sirve, que eso no se puede perder, por favor, ¿no?
Sí,
no
sé. Sí, nosotras estamos absolutamente de acuerdo. Porque esa sensación de ir en el coche y llevar tu guía ahí a un lado, la verdad es que los que la hemos experimentado de hace muchos años, ¿no? Pues te falta, ¿no? Pero bueno, al final también nuestra empresa tiene una filosofía de apoyar la sostenibilidad, de evolucionar procesos, métodos, etcétera, y bueno, pues tendremos que evolucionar muchas cosas, ¿no?
Sí, y
no podremos evitar ir con los tiempos, ¿no? Eso es así.
O Oye, sea, Mónica,
tenemos que ser realistas en ese aspecto.
Hablando de sostenibilidad, fíjate, he leído a lo largo de este verano que uno de los restaurantes que más han pegado han sido los que han ido obteniendo estrellas verdes, que es un galardón, digamos, que concede la guía muy reciente, pero que se está posicionando, yo no sé si al nivel de la estrella tradicional o incluso por encima en estos tiempos que corren.
Bueno, al final son distinciones diferentes, ¿eh? Una es la distinción de la calidad de la oferta gastronómica, y el otro es la distinción del compromiso ejemplar con los chefs, con los restablecimientos que tienen con la gastronomía sostenible, ¿no? Pero sí que es verdad, y eso es así, y te puedo constatar que este año todavía va a ser más, hay un público que ya se mueve por esa sensibilidad de ir a restaurantes que tengan un compromiso con la sostenibilidad, y que además lo reflejen, lo comparten en las cartas, lo comparten en la exposición de en sala, ¿no? Pero es que lo que sí constatamos es que en los nuevos restaurantes que se van consolidando, ¿no? Hay una parte que ya está integrada directamente, ¿no? Y que se montan con esa sensibilidad de la gastronomía sostenible, y esto sí que no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, restaurantes de un nivel con la excelencia que consideramos en la guía, con ese compromiso por la sostenibilidad, sí que es algo que que está creciendo y que estamos constatando que eso es así.
¡Qué maravilla! Mónica Rius es la directora de comunicación de la guía Michelin en España y Portugal. La gala, lo hemos dicho de pasada, va a ser en noviembre, va a ser en Toledo, pero si te parece, Mónica, lo dejamos para otro Los Platos Hablan, porque de esa gala a los periodistas nos gusta tiraros mucho de la lengua, aunque nos contéis poquitas cosas antes de celebrarse. O sea que volveremos a charlar.
Venga, ok, mil gracias y que tengáis un buen día.
Gracias, Mónica Rius, que es la directora de comunicación, como decimos, de la GEA Michelin en España y Portugal, y con ella hemos querido iniciar esta nueva temporada de Los Platos Hablan aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos al segundo tramo de esta primera edición de Los Platos Hablan en esta nueva temporada, y un clásico que no podía faltar tampoco este año, como tampoco van a ir faltando otras cositas que irán surgiendo seguro a medida que avancen las semanas. Bueno, un clásico que no puede faltar es esa recomendación de vinitos que todas las semanas nos va a traer Alvarito Dohalina. Yo no sé si has tenido, Álvaro, seguro que sí, oportunidad de probar cositas nuevas a lo largo de estos meses de verano. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, creo que ha sido esta semana, he visto que te has metido entre pecho y espalda tres champanes que tenían muy buena pinta.
Estaban muy buenos, y era una recomendación es que voy guardando para ahí, porque siempre los champanes y los cavas los solemos decir mucho más tirando para Navidad,
fiesta, sí,
para regalos, para sorprender, para, y fue una oportunidad que tuve impresionante, como tuve hace dos semanas también de aparecer ahí en la vendimia, ¿no? En Rioja Alavesa, en Bodegas Perica, que me pareció espectacular.
Oye, la vendimia que se ha adelantado en muchas zonas, debido a la situación climatológica, que está volviendo locos a los agricultores.
Sí, no había llovido, la uva blanca se cogió casi a principios de septiembre, y luego a continuación ya la uva tinta empezó ya a cogerse un grano que, por lo que decían allí, era un grano pequeñito, pero realmente tenía mucho sabor. A mí me pareció que la uva estaba muy buena y que posiblemente vaya a traer en Rioja y en Rioja Alavesa, que ha sido lo que he probado por aquí, vaya a traer unos vinos con una calificación, ¿no?, que le ponga el Consejo Regulador como muy buena o seguramente. O sea que creo que vamos a tener buenos años, buenos vinos para el año que viene, porque la uva ha sido perfecta. Bien. ¿Y las recomendaciones de esta semana?
Venga,
pues
vamos,
mira,
con
te
ellas.
Quería decir una que a mí tuve oportunidad de probarla en, creo que este fue a finales de julio, en un viaje, un vino de Mencía. Mencía, estamos hablando del Bierzo. Denominación de origen desde el Bierzo, con la variedad de uva Mencía, se llama Val de la Loba. Val de la Loba es una botella negra muy llamativa, con el capuchón de arriba de rojo, y luego la botella es negra, pero además teñida casi negra, y la etiqueta es en negra y las letras en blanca. O sea, es un vino que te llama mucho la atención. Es un vino, como hemos dicho, que está elaborado en la denominación de origen del Bierzo, con 100% de uva la Mencía. Es un color un poquito oscuro, en nariz era muy intenso, con esos aromas igual a violetas, mientras que en boca casi era un poquito más más complejo, más elegante, pues uh-huh. Ahí ya te aparecían diferentes contrastes, ¿no? Y de esos vinos que nos suele gustar con ese final un poquito largo, ¿no? O sea, no que cuando lo has tragado parece que ha desaparecido, sino que es un final un poquito largo. Entonces, ¿con qué comida, podría ir muy bien, sí, este vino? Pues podría ir muy bien con pulpo, con arroz, con algún plato ahora de legumbres que viene el frío, pues igual con un cocidito madrileño. Podría ir muy bien, la verdad. Uh-huh. Y es un vino que ronda los 13-14 euros, o sea que de recomendación de vino blanco tinto, a mí ha sido uno de los que más me ha sorprendido este Mencía.
Bueno, La Loba, has dicho, ¿verdad?
Sí, La Loba.
Oye, será difícil de encontrar, me imagino que en vinotecas especializadas será relativamente sencillo.
Sí, vale. Eso es. Val de La Loba,
Val de La Loba.
De La Loba.
Eso. Val de La Loba.
Ya 2016, creo que era.
Bueno.
Y luego en vino blanco te voy a decir uno, si me da tiempo, en Finca Montico. El Finca Montico es un vino que está elaborado de Bodegas Marqués de Riscal. Es un vino blanco que es muy llamativa también la etiqueta, porque aparece como si serían muchas parcelas de tierra, ¿no?, de Vices. Y bueno, es un vino que como te digo, lo elabora Bodegas Marqués de Riscal, es elaborado con la variedad de uva Verdejo, 100% ecológica, que también se están poniendo mucho los vinos ecológicos de moda. Es un vino que tiene un color amarillo con toques aquí, ahí verdáceos. En nariz tiene unos aromas también que recuerda ese herbáceo, ¿no? Pero con algo de matices casi a frutales. Y es un vino que, bueno, pues que también es un vino muy untuoso, muy elegante y con un final largo también. Y este vino blanco, pues también marida muy bien, pues eso, con unas verduritas. Mira, con unos pimientos rojos ahora, que igual es la temporada en que se pueden, igual en algunas casas te pones a asar esos pimientos rojos. Este vinito blanco con ese pimiento rojo recién asado de la parrilla de casa con la familia podría ir muy bien para acompañar esa labor. Y es un vino que ronda los 13-14 euros también.
Dos vinitos, uno tinto y uno blanco, para abrir esta nueva temporada, de un precio, bueno, pues asequible, entre 12-14 euros. Por cierto, que lo has dicho en los dos, y en alguna ocasión también en los platos hablan, ya lo hemos hablado, lo que está cambiando, hacia dónde se está yendo el mundo del vino en lo que es el diseño de etiquetas. Por un lado es lógico, cada vez hay más oferta y al final la bodega lo que intenta llegar al consumidor es a través de la vista, porque no puedes abrir el vino, probarlo y volverlo a dejar en la estantería, con lo cual la etiqueta es el primer punto de enganche entre la bodega y el consumidor. Tendremos que hablar algún día de esto con algún experto, porque la verdad es que hay auténticas obras de arte de etiquetas. Este verano he conocido ya una persona, fíjate Álvaro, que me decía que no bebe vino, pero tiene muchas, bueno, y de hecho yo en su casa en Granada lo vi, un montón de botellas de vino solamente por la etiqueta. Dice, no sé si el vino es bueno, es malo, es regular, pero las etiquetas eran una auténtica colección de cromos puesta allí en una vitrina. O sea que fíjate si ahí hay un mundo también por descubrir y seguro que tiene su explicación.
Un mundo además que puede gustar mucho porque con cada añada muchas de ellas cambian totalmente. Entonces, pues bueno, como tú bien dices, sí que es un tema que habría que nos lo tendrían que explicar, porque además muchas veces tú piensas el dineral que puede costar eso, porque hacen para una tirada, una añada, pero para la siguiente vez hay que cambiar muchísimos fotolitos, partes igual del diseño para poder sacar la siguiente añada. O sea que
fíjate, el verano, justo terminando el verano, en las jornadas del vino de Navaridas, donde tuve el placer de estar allí dando una charla, uno de los viticultores que luego estaba en la feria me decía, bueno, el hijo, que era más moderno, me decía que él estaba pensando en una etiqueta solo con un código QR.
Yo creo que todavía el QR igual en alguna contraetiqueta podría aparecer, con alguna variedad o con alguna explicación de cómo está elaborado el vino, y de que igual hasta te pueden decir de qué cepa es y dónde está la parcela, dónde han cogido ese racimo de uvas para elaborar ese vino. Pero yo creo que, como tú bien dices, esa primera vista, ese vistazo a la etiqueta, al sorprenderte, a lo llamativo, creo que eso todavía va a perdurar, porque creo que, como tú bien dices, no puedes abrir el vino, decirlo, probarlo y dejarlo otra vez en la estantería si te gusta, ¿no? Entonces el primer punto de comunicación visual es la etiqueta, y es lo que creo que todavía va a perdurar.
Bueno, pues mira, me están preguntando, están haciendo un comentario a través del WhatsApp de Cope Cantabria en el 647-100-011, y están diciendo, oye, pues no sería malo, al igual que en las perfumerías hay perfumes abiertos para probar, que en las vinotecas hubiera botellitas de vino abiertas para probar. Hombre, malo igual no sería, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso sería útil.
No, bueno, seguramente en algunas, tú piensa que algunas vinotecas también son, vamos a decir, establecimientos, bares, entre comillas, sí, establecimientos, y hacen catas, y creo que habrá seguramente que tengan un par de vinos de referencia, que igual vamos a decir que son los vinos igual de la casa, los que más suelen igual vender, que sí que los puedas probar antes de comprar. O sea que no te van a abrir una botella de 100 euros, ¿no? pero esa igual, ese crianza, ese vino blanco, ese vino igual rosado, o ese cava en Navidad que quieres comprar y que pueda ser igual más llamativo y que sea el que igual están tirando, pues eso, casi como el vino de la casa, o el cava de la casa, o el champán de la casa, sí que tengan alguna botella para darte igual para probar, para ver si realmente te gusta. Sí, sí. Eso, mira, en vinoteca, si nos está escuchando alguno en Santander, alguna vinoteca, y bueno, que si lo hace, que nos lo diga y vamos a ir a verle también, sí, nosotros.
Sí. Pues bueno, vamos a ir poniendo el punto final a esta primera edición de Los Platos Hablan, aquí en COPE. Alvarito, la semana que viene más, ¿eh? La semana que viene
muchas
más,
gracias.
Que esto se
la
sigue...
Que viene... Hablamos.
Se sigue pasando rápido, rapidísimo, como nos ocurría la temporada pasada. Ahora vamos a seguir contándote en COPE todo lo que te interesa. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.